El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE, hoy con Gonzalo Miró, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con Miguel Rico, y también, como cada noche, con Víctor Navarro desde Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
O sea, que el Barça considera que ha hecho ya los deberes para poder inscribir a Dani Olmo.
Bueno, ellos entienden, siempre que todas las operaciones se hagan oficial antes del sábado a las 7 de la tarde, ellos entienden que con la salida, la de hoy que acaban de cerrar, la de Mika Fay, el central que no ha llegado a debutar ni siquiera en primera división, era el central titular de Rafa Márquez en el filial, lo venden por 12 millones de euros al Rennes, mañana se espera que se vaya hacia Francia, entienden que con esta operación de 12 millones de euros, con la salida de Gundogan, que perdona 2 años de salario, sale gratis, pero perdona 2 años de salario, y genera, bueno, y deja el Barça de pagar unos 20 millones de euros, con estas salidas entiende el FC Barcelona que, además de la de Vitor Roque, que se tiene que concretar y mañana debería también dar luz verde para ir hacia Sevilla y jugar cedido en el Betis, pues entiende que con todo esto, entiende el Barça, puede jugar Dani Olmo el sábado contra el Athletic Club en Montjuic, siempre que evidentemente estas 3 operaciones se hagan efectivas, se hagan oficial, ¿no? Que veamos ya el cartel de oficial y entonces la Liga pues tenga la documentación y el Barça entiende que mañana y el sábado por la mañana como tarde estas 3 operaciones se harán. Y cuando estén hechas, pues entienden que sí, que podrá jugar Dani Olmo. De hecho, el representante de Dani Olmo es el mismo que el de Mika Fay, el central que hoy han vendido al Rennes. Y evidentemente, pues Dani Olmo es el primer interesado en estar ya inscrito. Entonces, sus agentes han movido rápido y se han movido muy rápido para que Mika Fay saliese del FC Barcelona.
O sea, Miguel, ya has visto, todo depende de que Javier Tebar diga pues sí o pues no.
Bueno, es que yo creo, sinceramente, que ahora mismo el único que sabe si el Barça va a llegar al 1-1 es Estebas, porque es verdad todo lo que ha contado Víctor, pero Gundogan, de cara al fair play, deja muy poco margen. Si deja Falle, si no me han explicado mal las cosas, y quiero decir con eso que es que no sé en Barcelona quién sabe realmente bien las cosas en el Barcelona, quién sabe bien las cosas al Barcelona. Pero a mí me decían hace un rato que el Barça le faltan, excede todavía en 37 millones su límite salarial. Ha bajado muchísimo, muchísimo, pero todavía excede el límite salarial. Y para llegar al 1-1 necesita ingresos que compensen esa rémora que lleva. Según me explican, el Barça presentará mañana unos documentos de cómo va su negociación con Nike y el compromiso que tiene Nike en mejorar el actual contrato, y en base a eso existe la esperanza de mañana por la tarde, el sábado por la mañana, poder inscribir a Dani Olmo. Pero eso es una versión que yo tengo, no sé si es la correcta, porque insisto que me cuesta trabajo encontrar alguien que sepa a ciencia cierta cómo están las cosas.
Minguella, no sé si lo sabrá. Minguella.
Hola, buenas noches.
¿Y tú? ¿Tienes información propia?
No. Yo todo este lío...
Tú como espectador, ¿no?
Sí, todo este lío es de la época moderna. En mi época movíamos los jugadores, hacían contratos que se podían pagar y que lógicamente se pagaban. Pero todo esto del límite salarial y de 1-1 y todo, 1-1 era un empate, ¿no? Pero era un partido, ¿no? No era el tema y tal.
¿Estás contento, me dicen, con lo de Vitor Roque?
No, yo no estoy contento con lo de Vitor Roque. Es decir, yo lo que no puedo entender es que el Barcelona esté 20 años comprando brasileños que no sirven. Y digo 20 años, cuidado. Esto empezó, todos sois muy jóvenes, con 2 brasileños que se llamaban Keirson y Enrique.
Bueno, en aquella época,
hace 20 años, costaron 32 millones de dólares, que ahora serían 200. al cambio quiere decir con la actualización, no los llegaron a presentar. No los llegaron a presentar. Bueno, pues a partir de ahí, cada año el Barcelona ha tenido uno o dos brasileños que han llegado y se han ido, que no han servido para nada, que los han dejado en el B, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, y esto parecía que había terminado, porque claro, este escándalo es de campeonato, ¿no? Pero de última hora resulta que en enero, cuando el Barcelona no necesita un atacante de 18 años que está haciéndose, que no es un mal jugador, que tiene características, es rápido, es, yo creo que, es, que puede llegar a jugar bien, pero no lo necesita porque juega casualmente en el sitio de Lewandowski. Y Lewandowski es el arma de este equipo, con un contrato también fuera de contexto, 36 millones de euros y tal. Bueno, y entonces resulta que llega este chico Víctor Roque y nadie se hace responsable de este jugador. ¿Quién lo ha traído? ¿Quién ha sido responsable de decir que venga? ¿Para qué? ¿Para qué equipo? Bueno, claro, cuando pasan estas cosas en tu club y tú has estado luchando para traer, bueno, o sea, Maradona, pues más barato que tal, o Stoichkov y todo esto, te sabe mal.
Estás indignado.
Okay. Indignado que se hagan las cosas así, pero durante 20 años. Y entonces se me enciende una luz, no ahora, sino hace tiempo, y digo, y lo mantengo, esto no se puede hacer en un club si no hay alguien relacionado con el club o dentro del club que trinca. No se puede hacer. Porque yo que he estado ofreciendo muchos jugadores durante muchos años al Valencia, al Sevilla, al otro, otro, si ponías un jugador en el Sevilla y al año siguiente aquel jugador no había ido bien, como estos brasileños que han traído que no ha ido ninguno bien, cuando volvías a llamar a, no sé, al presidente de turno del Sevilla en aquel momento, del Valencia, dice, oye, tú, que aún tenemos aquí al del año pasado y este no tira.
Y ya no me colocas otro.
Ya no me colocas otro.
O entonces, sea, ahora para pensar en Leao, ¿no?
Sí, bueno, entonces, cuando es 20 años haciendo esto, con diferentes presidentes y todo esto y tal, es evidente que hay una trama, llámale como quieras, y un señor que ha estado a sueldo del Barça cobrando 600.000 euros al año. Y hotel pagado.
¿Quién dices?
Y viajes pagados.
¿Quién dices?
Sí.
André Curie.
Señor que se llama André Curie. Curie.
André Curie,
que ya estuvo. Ya estuvo en la primera operación de los dos brasileños. Y ha estado en la última.
¿Qué te parece esto de que se hable de Leao?
Bueno, Leao es la típica solución Jorge Méndez. Es decir, Jorge tiene jugadores por muchos lados y entonces él trabaja para el jugador, ha colocado a Joao en Chelsea con este cambio que en realidad no han pagado tanto y tal. Bueno, en realidad, si miras la diferencia, ni uno ni otro ha pagado tanto dinero, pero se han sacado dos jugadores que no querían, ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea, y prácticamente no hay gran cantidad de dinero. Entonces, él ahora, como trabaja para el jugador, ya tiene colocado a Joao. Le queda Cancelo, que el Guardiola no lo quiere y no. Bueno, vamos a ver cómo nos lo enchufa otra vez. Y a Leao, que también tiene esto. Y yo quiero recordar a mis amigos, mis consocios del Barça, que Jorge Méndez, con el que tengo una relación correcta y bien, hace unos años nos colocó un tal Trincao.
El nombre era perfecto, es que no era como.
No. Que yo creo que aún es del Barça.
Ya estás perdido tú. Si estás
y
perdido
está
tú.
Cedido, y está cedido por algún equipo portugués.
Era el Sporting.
No sé, es igual. Sporting. Trincao, que el nombre ya tiene tela. Pero bueno, nos lo colocó en último momento. Creo que era en diciembre, en aquel momento, último momento. No llegó ni a debutar y rápidamente se lo llevó para esto. Bueno, pues ahora Leao. Bueno, pues es la solución, Jorge. Cuando te falta algo, llamas a Jorge y es como el médico, como
que
el farmacéutico.
Te tiene contento. Ya vemos que te tiene súper contento. Minguella.
No, pues... Si Jorge es un personaje, ahí va divertido. Tiene cuatro o cinco hijos.
No, si divertido será todo lo que quiera, pero vaya, también
no,
tiene
no,
todo
no,
lo
no, pero hay que saber librarle, y sobre todo hay que saber si fichas al jugador que realmente necesitas o el que te coloca él.
Claro, claro.
Claro, esta es la diferencia.
Josep María, muchas gracias por echarnos un poquito de luz, como siempre, ¿eh?
No, hombre, a vosotros. Hasta luego. Sigo escuchando.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Miguel, ¿querías decir algo? Que estabas ahí medio levantando mano.
No, solo precisar que Trincao efectivamente no era un fenómeno. Este chico vino en la operación por la cual Abel Ruiz se fue, creo, al Sporting de Braga. Y jugar, sí, debutar, sí debutó, jugó poco. Y no sé si han perdido dinero con él o no. Sé que luego creo que fue al Wolverhampton y ahora no sé si está cedido o traspasado al Sporting de Lisboa, pero efectivamente es uno de los muchos futbolistas que han venido aquí y no han triunfado. Y lo de los brasileños es verdad. Han venido un montón de futbolistas que teóricamente debían ser mínimamente buenos por su simple condición de brasileños, y mucha fortuna no ha habido. Pero claro, hoy, por ejemplo, he leído unas declaraciones de Rivaldo diciendo que Vitor Roque es un fenómeno y que el Barça se ha precipitado y que se va a arrepentir de haberlo dejado salir.
Sí, como Gundogan.
Llega un momento que, pues eso es lo que te digo, ¿no? Tú estás, si quieres estar en el día a día del Barça, tienes que tener psicólogo como los
grandes. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece a todos que se esté hablando de que el Barça tiene problemas para inscribir a los jugadores y se hable de un jugador como Leao que puede llegar a los 100 kilos?
Es que son cosas diferentes. Una cosa es que tú puedas fichar y otra cosa es que tú puedas inscribir. La inscripción tiene que ver con los ingresos que tú tengas. Si tú y la inscripción, me refiero por el límite salarial.
Pero eso es añadir masa salarial, Miguel.
Sí, pero depende, claro, por eso ha fichado, no sé con qué dinero, pero lo ha fichado a Dani Olmo, pero no lo puede escribir porque está todavía rebasando el límite salarial. Eso, si llamas a la liga, te lo confirman. Y si
sí,
buscas,
pero bueno, se supone que cuando uno ficha a un futbolista o piensa, aspira a fichar a un futbolista como Leao, es porque entiende que va a poder inscribirle.
Sí, sí. Claro. Si entenderlo también lo entendieron el año pasado.
También.
El año pasado con Íñigo Martínez. Y si en el último momento no se marcha Eric García al Girona, no lo pueden inscribir.
Yo primero déjame solo puntualizar una cosa que ya dije la semana pasada y que quiero volver a afirmar. A mí me extraña mucho que la situación de Víctor Roque en el Barcelona, teniendo en cuenta cuál es la situación económica del Barcelona, no le cueste el puesto a alguien. O sea, debería rodar alguna cabeza solo por esa...
Sí,
por,
eso,
por,
eso mismo dice Minguella.
Por esa gestión. Y luego, por otro lado, yo hace ya por lo menos dos o tres temporadas que ando perdido con la situación económica del Barcelona, pues es verdad que da la sensación de que no tiene un duro, pero luego...
Yo hace 20 años.
Sí, pero bueno, por lo menos las últimas tres temporadas.
Punto de inflexión.
No se sabe bien cómo, sin tener un duro, termina firmando e inscribiendo a sus futbolistas. Pero yo me imagino que el aficionado al fútbol se pierde, más o menos puede saber que el Barcelona tiene una situación económica muy complicada, pero da la sensación, y es opinión, evidentemente no hay nada de información aquí, pero me da la sensación de que lo que la Liga le está permitiendo hacer al Barcelona para que no baje el propio valor de la Liga, para que el Barcelona pueda seguir compitiendo al nivel que la Liga necesita, para que todos los equipos puedan recibir su parte del pastel y se pueda vender el negocio a un valor más o menos parecido al de los últimos años, se está mirando para otro lado.
¿Levantaríais la mano, sí, en general?
Sí, pero la Liga son los clubes, ¿eh? O sea, no,
sí.
No,
por eso sí,
digo. Sí, sí. O sea, sí, será sí. El resto de clubes los que...
Sí, sí, no, sí, sí, sí,
tiene,
sin duda.
Tiene que pasar por una comisión delegada, y supongo que la comisión delegada es la que bendice los números que presenta el señor Tebas, y en ese caso...
Quiero decir, Roberto,
levantar la mano implica el riesgo de volver a caer en lo que ya estuvimos.
Pero para que nos entienda el más común de los mortales. O sea, ¿tú crees que, me da igual, el Rayo Vallecano, Osasuna, el Valladolid, ¿tú crees que son equipos que van a poner el grito en el cielo si el Barcelona se salta alguna norma para poder tener, para poder seguir teniendo un equipo competitivo.
No, me imagino que no, porque
sabiendo que si lo hacen a lo mejor baja el nivel de la liga, claro, y por lo tanto bajan sus ingresos.
No, ellos querrán que esto se ponga en marcha, que la liga se juegue con su atractivo, claro, y demás.
Y que el Barça no es su rival directo.
Esa es la sensación que da.
Para empezar, además, esos clubes están muy satisfechos con el acuerdo CVC. O sea, con todos los clubes con los que hablabas en ese momento, estaban muy satisfechos.
Sí, exceptuando el Madrid y el Atlético. Exceptuando
el Madrid. Exactamente. Pero los clubes de los que hablaba Gonzalo, o sea, aquí hay un interés general en que el Barça no caiga.
Claro.
Y en ese interés también está el Real Madrid, ojo. Y la propia Liga, porque a mí me llama mucho la atención esto que dices, Miguel, de no, el Barça va a presentar lo que tiene avanzado el contrato con Nike, o sea, ¿cómo que lo que...? O sea,
no, sí, porque...
Tiene que presentar lo que tiene, no lo que va a tener,
sí,
¿no?
Sí, pero si la Liga, si no cierras un contrato determinado del ingreso, que sea X, en el plazo previsto, pero tienes las conversaciones abiertas para cerrar ese contrato, si lo cierras, tal como tú has anunciado presentando documentación, que creo que han presentado hoy una documentación y mañana una documentación adicional avalada, bueno, avalada en el sentido de que confirme Nike que están en ese proceso, la Liga le reconoce, sí, al club en cuestión.
Te abren la barrera, si ya pasó el año pasado.
Que eso entra en plazo, aunque sí, haya pasado la fecha.
Pero es que cuando tú eres ya reincidente, quiero decir que el año pasado también iba a llegar un ingreso que luego no llegó, entiendo que hay que poner la lupa.
Que sí,
¿no?
Bueno, hombre, y fíjate si la tienen puesta que no está escrito Dani Olmo.
Ya, ya. Claro.
Pero sí, Mónica, sí la temporada pasada, la estafa, me refiero a nivel de venta pública, no porque lo fuera, del fichaje de Joao Félix ya fue palmaria. Acordaros que nos vendieron la burra cuando se cerró la operación de que iba a cobrar 400.000 euros, sí, anuales.
Pero la Liga lo tumbó, Gonzalo, eso, ¿eh?
Sí, pero a los 10 días, claro, porque no podía cobrar, no podía pasar a cobrar una diferencia...
Me parece que le pusieron 3 millones...
No, y luego a los 10 días pasó millones a cobrar 4.
O 4, sí.
Claro, sí, la verdad que hay bastante oscurantismo por eso, y la gente ha perdido... Bueno, te iba a decir, ha perdido la confianza. No sé si la tuvo en algún momento, ¿no?, en la Liga en este sentido. Y eso lo estamos arrastrando, porque hay una falta de credibilidad absoluta. Quería preguntar una cosa más a Víctor Navarro. Víctor, se ha hablado hoy para lateral de Pubili y de Cancelo, del regreso de Cancelo.
Sí, en el caso de Cancelo, lo decía Minguey, en el caso de Cancelo es verdad que es la opción número uno del Barça, que Méndez, que el entorno de Cancelo no descartan que vaya a acabar en el FC Barcelona, de hecho ellos mantienen que hay opciones, pero la cuestión es que este verano Cancelo no va a esperar hasta el final, no va a esperar hasta el día 30, hasta el viernes 30 de agosto al Barça, y tampoco sabe absolutamente nada ni de Laporta ni de Deco, nadie ha contactado con él, entonces Cancelo, como no va a esperar, pues si le llega una oferta en estos días que a él le agrade y al Manchester City, desde luego, que se lo quiere quitar de encima, pues todavía más, pues entonces Cancelo no va a esperar al Barça hasta el último momento porque nadie le ha dicho nada. El verano pasado se hizo el último día, pero es que durante todo el verano Laporta hablaba con Méndez y le decía que le quería. Entonces el Barça tiene un plan B porque, como saben, que esto se va a ir a los últimos días, seguro, con todo lo que tienen encima de la mesa y todos los deberes que tienen por hacer, pues tienen como opción B, como plan B, a Marc Pubí, al lateral de la Almería. Un lateral que es verdad que se ha enterado por la prensa del interés que tiene el Barça en él, pero que ahora está encantado. Yo, por lo que he podido saber, Marc Pubí está encantado de ese interés, y si el Barça le hace una oferta, pues irá al FC Barcelona. Además, encantadísimo de recalar en el Barça.
Digo.
Un chico que es catalán, que está jugando en el Almería y que encima, según tengo entendido yo, no vendría traspasado, sino cedido con opción de compra obligatoria. Y por otro lado, en este desbarajuste en el que estamos metidos, hoy he leído que había una oferta de un club árabe por Cancelo, de una cantidad indecente de dinero que casi me da vergüenza decir, 40 millones concretamente, que yo me imagino que si eso se lo ofrecen al City, lo llevan en volandas hasta el Riyad, ¿no? O sea que... Pero bueno, también puede ser que venga al Barcelona, ¿me entiendes? Porque esto...
De esto seguiremos hablando mañana, pero también se hablará un poquito de fútbol puro y duro, que recuerdo que el sábado tenemos un Barça Atleti Bilbao, con todo lo que eso supone. Víctor, un abrazo, ¿eh?
Y mañana a las 12:30, rueda de prensa de Flick.
Bueno, ahí.
Por cierto, nos toca turno de palabra. ¿Podemos preguntar en la rueda de prensa de
yo
mañana?
Creo que sí, porque la primera no
sé. Las tienes todas contigo.
Toca
no,
traductor, teoría, sí. Eso es seguro.
Toca traductor, pero en teoría toca turno, sí que tocará turno.
Sí, es que ahora tiene que pedir turno los periodistas, quiero decir, en el sentido de que no pueden preguntar todos los periodistas en toda la rueda de prensa, se van turnando en una y otra.
Creo que hay 12 preguntas, ¿no? No sé.
12, 13, no sé cuántas, creo que eran 12 o 13, sí, turnan, bueno, es la decisión del club y de comunicación.
Cuando llegues cojo el turno Matic y a ver si hay suerte.
Si hubieran hecho esto con Xavi, lo mismo seguía, ¿eh?
Sí. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Oye, quiero que
¿habrá plantón algún día la prensa para estas cosas, ¿no? ¿No?
Cada día cuesta más eso, ¿eh? Ya no veo yo plantones. Antaño sí se veía alguno.
Algún día que llegue y que la
vete ahí a
enarbolar
la bandera.
Esto es un tema profundo, Gonzalo, porque yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí que creo que hay que regular en todas partes las intervenciones. Lo que no puede ser es que le pregunten en una rueda de prensa a un entrenador del equipo que sea 25 veces la misma cosa de una manera distinta.
Eso es cierto.
Y que la mayoría de las preguntas lleven implícita una respuesta que diga sí o no, la lías.
Claro.
Bueno, habrá que regular un poco. Sí.
El problema es que no puede dar la pregunta por anticipado porque si no hay censura.
Claro, eso como lo hace.
De acuerdo, pero entonces habrá que ser más serio o más o pensar o medir
más
toda
profesional,
la,
más profesional.
Toda la, exacto, todo, más profesional todo el mundo. Y aprovechar las opciones que te dan 12, 15 o 25. Yeah,
el problema es que cada uno quiere hacer la pregunta de distinta manera para darle una vuelta y a ver si así le saca.
Sí, pero entonces resulta que gastas las 12 balas en un solo tema.
No nos lo pone fácil, ¿eh? Si tuviéramos más entrevistas a menudo, preguntaríamos menos en la rueda de prensa. Pero esa es otra historia. Dejadme que comentemos el otro nombre del día en el mercado de fichajes, que ha sido el de Mikel Merino. No es oficial todavía, pero Marco Antonio Sande, buenas noches.
Cabón, buenas noches.
Tú ya vienes contando desde hace muchas horas que esto está hecho con el Arsenal.
Eso es, sí. Además, viaje mañana, reconocimiento médico, y ahí es cuando lo van a hacer oficial. 32,5 millones de euros y 5 en variables por un futbolista que, recordemos, finalizaba contrato, que no quería renovar, que la Real fichó en 2018 a Mikel Merino y lo vende ahora por más de la mitad de su cláusula de rescisión, después de que creo que estamos todos de acuerdo, dar un rendimiento fabuloso. Es la cuarta venta más cara en la historia de la Real. Primero Isak, ¿os acordáis? 70 kilos al Newcastle, vino por 10. El segundo Griezmann, que se fue por 30, pero luego al final fue un montante de 54 millones de euros con su paso por el Barça. Tercero Robin Lenormand, 34,5 más 5 en variables. Y ahora Merino, 32,5 más 5 en variables. Así que nos queda una ficha libre y vamos a por el maestro Hummels para completar un poco la faena. O sea,
¿pero qué pasa? ¿Qué hay de cierto en esto de lo del Mallorca, que estaba metido por medio también? ¿Tienes info tú de eso? Lío.
Llevo yo una tarde fina filipina. Bueno, pues lo que es habitual en estas fechas es currar mucho, levantar mucho teléfono, mandar mucho mensaje, recibir, contrastar y toda esta historia. Bueno, pues en toda esta aventura que muchos periodistas que me estarán escuchando ahora, colegas a los que les envío un saludo, están durante todo este verano locos enviando mensajes y escuchando todo tipo de versiones, te encuentras de vez en cuando con un agente pues, que no está autorizado, que dice tener toda la autoridad, que pertenece además a una agencia de representación, algo que te deja ojiplático, y empiezas a escuchar sus informaciones a lo largo de varios días y te va vendiendo que están a punto de cerrar un acuerdo con el Mallorca. Absolutamente falso cuando llegas a conectar con, en este caso, el padre de Hummels, que confirma que no está autorizado, que no es agente de Mats Hummels y que para nada hay ningún acuerdo con el Mallorca, al margen de llamar a otras puertas en el Mallorca, donde está Iago Barrasate y toda esta historia. O sea, esto lo encontramos.
Yo creo que estás más a gusto en un vídeo con pirañas que en un mercado de fichajes de esto de verano, ¿eh? O sea, es un escándalo, es un escándalo. Pero, lo que hay.
Sideral. Esto de Hummels ya la primera vez salió, yo creo, jugándose la Eurocopa.
Sí.
Que le preguntaron a él y el tío dijo que era músico y tocaba en otra orquesta, o sea, no sabía nada de lo que le estaban.
Bueno, he de decir, Miguel, que la verdad es que los representantes, en líneas generales, por lo menos los que están en contacto con clubes importantes son gente bastante seria, ¿eh? Yo la mayoría me parecen gente seria, rigurosa, y que por eso te choca, ¿no?, encontrarte con algún personaje de este tipo. Pero en general la gente es bastante seria y suele ser bastante coherente.
Oye, ¿queréis decir algo de Mikel Merino, del héroe de la Eurocopa? Un jugador por el que han estado suspirando varios clubes, entre ellos, por ejemplo, Gonzalo, el Atlético de Madrid, que se marcha al Arsenal, y a ver cómo le puede ir por allí.
Atlético de Madrid intentó su fichaje, sí. A principio de temporada, bueno, a la par que el Norpan. Yo no sé si es que el chico ha preferido irse directamente a Inglaterra. Sé que la oferta creo que era algo superior que la que le ofrecía el Atlético de Madrid.
Él tenía el sueño desde hace mucho tiempo de ir a Inglaterra, ¿eh?
Sí, sí, puede ser, pero que aparte yo tengo la sensación de que el Arsenal le ofrecía un contrato más jugoso. Pero en cuanto al rendimiento que le da la Real Sociedad, es el fichaje que quiere tener todo club. O sea, un tipo que firmas por 12 millones, que lo vendes una temporada o 4 meses antes de que pueda firmar libre por otro equipo por 3 veces más, y que encima deportivamente te da un rendimiento exquisito, pues es que es GTEN.
Económicamente, es perfecto, sí. La operación, todas estas números que ha dado Sande, son económicamente operaciones extraordinarias para la Real. El problema es que lo que descapitalizas es el equipo. Y ya dijo el entrenador el otro día que hay que hacerse la idea de que hay lo que hay y que están perdiendo jugadores, y a lo mejor los que vienen no están a ese nivel. Y encontrar uno que sustituya a Lenormand, ya dijo el míster que era imposible, y encontrar a uno que sustituya a Merino, no sé si lo ha dicho el míster, pero estoy por decir yo que también es imposible.
Está de bajón, y Manuel está de bajón.
Claro,
es que fíjate, se nota mucho en la rueda de prensa.
Y menos mal que Zubimendi se ha quedado.
Sí, bueno, no, que no las tiene todas consigo tampoco. Lo ha repetido ya en 2 comparecencias públicas. Luego, se lo pillas fuera de micro, charlando con él, yo le veo preocupado, lógicamente.
¿Por lo Zubimendi todavía?
Por lo de Zubimendi también, pero bueno, él va a sufrir lo de Lenormand y lo de...
Pero lo de Zubimendi se suponía que estaba ya cerrado.
El presidente decía que sí, pero...
Sí, y la información que nos traslada el club es de tranquilidad, de serenidad, y que lo que se está trabajando ahora mismo es en un contrato a largo plazo para que renueve y mejore su contrato Zubimendi. Pero Imanol, como ha visto de todo y como ha escuchado de todo y ha visto, como venimos contando, ojeadores multiplicados por Anoeta durante la temporada pasada, no las tiene todas consigo. En todo caso, también os digo, por cerrar un poco y con optimismo, que la Real sigue trabajando, que no es la primera vez que demuestra, cuando todo parece que se va a hundir, que te trae a un David Silva, que te trae a un Odegaard, que te trae a un Kubo. Bueno, hemos estado hablando durante estos últimos días sobre todo de la figura de Mats Hummels, que tiene 35 años, pero es un máster, un maestro que viene a acompañar que viene, si lo consiguen cerrar, ¿no? Sería un fichaje excelente. Yo solo con ver a Zubeldia, a Hummels y a Zubimendi, pago una entrada.
La Real, que es un equipo que trabaja, un club que trabaja muy bien, así que habrá que tener confianza en Aperribay y compañía. Gracias, Marco.
Un abrazo.
Los oyentes, Lucas Calvo.
Nos siguen llegando mensajes al WhatsApp del partidazo, el 637-230010. Sobre el Barça, un oyente nos dice: el mismo cuento con el Barça de cada verano, que ya no se cree nadie. Como bien dice Gonzalo, la Liga, con Tebas a la cabeza, miran para otro lado y la competición está adulterada. Palancas y repalancas que no se cobran y, sin embargo, sirven para que el Barça pueda fichar e inscribir jugadores. Sobre el tema de posibles fichajes, uno dice: lo de que estén mencionando a Leao como posible fichaje es de traca. Lo peor es que hay aficionados que se lo creen. Así vamos. Otro se lo toma como humor y comenta: como culé, estoy deseando que Laporta acabe su etapa como presidente y se presente a las elecciones el florentino catalán. Sobre Mikel Merino, un oyente nos dice: Mikel Merino comunicó a la Real que no planificará la próxima temporada con él. Se va como un señor de un club que le echará mucho de menos. Ahora toca invertir bien el dinero recibido para intentar sustituirle, por muy difícil que sea. Y míralo el mensaje de este oyente, Muni: gracias, partidazo. Trabajo en un almacén de frutas por la noche y estoy deseando que lleguen las 11:30 para escucharos.
Oh, qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito es eso. Lo que le da la radio a tanta gente por la noche. Luego vienen los ponedores de calle, por cierto. Bueno, le vamos a preguntar en un momento a Miguelito, a ver qué se cuenta del Real Madrid.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.